El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte. Evidentemente, con la noticia del día, la nariz de Kylian Mbappé, que es portada hoy en todos los diarios deportivos de Europa. El francés se fracturó los huesos propios de la nariz en un choque en el hombro tremendo contra el defensa austriaco Darson. No pudo seguir durante el partido, fue trasladado a un hospital en Düsseldorf. Afortunadamente, las pruebas a las que ha sido sometido el jugador francés son tranquilizadoras. A pesar de esa fractura, no va a ser operado. No va a poder jugar el próximo viernes contra Países Bajos. Veremos a ver si llega para el siguiente partido ante Polonia, aunque lo tiene realmente complicado. La idea directamente es reservarlo para los octavos de final. Ya no solo es la fractura de la nariz, sino también las dificultades que va a tener el jugador para poder respirar y afrontar los partidos con plenas garantías. Eso sí, tendrá que jugar con protección. El propio jugador también tranquilizaba a toda la afición francesa, bromeando en sus redes sociales, pidiendo ideas para máscaras, porque va a tener que jugar con una de ellas. El seleccionador Didier Deschamps se lamentaba por perder a uno de sus mejores jugadores, aunque dice que Francia tendrá que saber jugar sin él.
Con Kylian, la selección francesa siempre es mucho más fuerte. Si las noticias no son buenas, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo siempre va a ser más fuerte.
Enseguida contamos más cosas. La última hora de la Eurocopa, también de la selección española de fútbol. Hoy toma la palabra el internacional Martín Zubimendi, pero como siempre a esta hora, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos está aquí ya Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora lo primero, los actos para celebrar los 10 primeros años de reinado de Felipe VI. El primero de esos actos es el institucional que se está celebrando en la Plaza de la Villa y donde el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, acaba de leer un bando.
Madrileños, como alcalde de la capital de España, os invito a que con motivo del 10º aniversario del comienzo de su reinado, Madrid vuelva a hacer sentir a don Felipe, así como a la princesa de Asturias y a la familia real en su conjunto, su afecto, su cercanía y su agradecimiento a la ejemplaridad y la firme voluntad de servicio a los españoles con la que ha desempeñado las funciones que le encomienda la Constitución como jefe del Estado.
Mañana es el día, habrá desfile de tropas por la calle Mayor, cambio de la Guardia Real y el monarca impondrá condecoraciones al mérito civil a 19 ciudadanos. En el informativo también vamos a explicar el nuevo macrocomplejo que va a construirse donde está el actual Hospital de la Paz. Tiene los detalles Begoña Alarcón.
Sí, con una inversión de 1.000 millones de euros, la Ciudad de la Salud albergará las nuevas instalaciones del Hospital La Paz y la nueva Facultad de Medicina de la Autónoma. Duplicará su extensión porque sumará 5.500 metros cuadrados construidos, 1.140 camas de hospitalización en habitaciones individuales, 49 quirófanos, 194 puestos de UCI y 255 de urgencias, además de una residencia para familiares de pacientes, un centro integral de cáncer pediátrico y sin perder la icónica torre de la maternidad que será el pabellón de gobierno. Todo ello con los estudiantes al lado para formarse integrados ya en el hospital. Es el proyecto más ambicioso de la legislatura, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Con la Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid y el trabajo que se realiza todos los días desde nuestras universidades públicas, desde los hospitales, los centros de salud, los centros de investigación, empresas del sector, farmacéuticas, profesionales, sanitarios y tecnología. Vamos a seguir haciendo de nuestra sanidad una de las mejores del mundo, una referencia dentro y fuera de nuestras fronteras.
Por cierto que el gobierno regional ha sacado pecho de los resultados en la evaluación de pensamiento crítico de PISA. Los alumnos de 15 años de la región no solo han sacado la mejor nota de España, sino que están también por encima de la media europea en esa prueba que mide su capacidad para resolver problemas y generar ideas. El informe ha sido difundido este martes por la OCDE con datos de 64 países y Emilio Viciana, consejero de Educación.
Superamos en 2 puntos, con 34,8 superamos con 2 puntos a la media nacional y también a la media de la Unión Europea, que está incluso un poquito más baja. Esto supone un espaldarazo y un refuerzo de las políticas que ya estábamos poniendo en práctica.
Y en estos momentos en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, entre los acuerdos, la ampliación de la cartera del servicio bucodental en el sistema sanitario. Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora, 1:05, ponemos en orden las noticias del deporte. España se pone en modo Italia, primer entrenamiento sobre el verde en el cuartel general de la Selva Negra, pendientes de la evolución de los dos capitanes, Álvaro Morata y Rodri Hernández, sustituidos con molestias en el estreno ante Croacia. Parece que ninguno de los dos va a tener problemas para llegar a ese partido contra Italia, y hoy la noticia es que Laporte ha entrenado por primera vez con el grupo. Ya tenemos además árbitro para ese partido del jueves, será el esloveno Slavko Vincic, que fue el mismo árbitro que pitó la final de la Liga de Campeones. Enfrente Italia, que ganó e hizo un buen partido en su debut contra Albania, uno de sus internacionales, Davide Fratesi, no ha dudado en ceder el favoritismo a la roja. Dice que en este momento España individualmente es mejor, que tendrán que centrarse en poner en el campo el espíritu italiano que han demostrado durante años, saber sufrir y saber luchar.
Da tantissimi anni quello di saper soffrire, di saper lottare.
Ayer, victoria de Francia por la mínima 0-1 ante Austria. Antes de romperse la nariz, dio el pase para el gol Mbappé en propia puerta, que le dio a los Blues la primera victoria en la Eurocopa. Partido accidentado porque también Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, tuvo que ser atendido por una brecha en la sien al ser golpeado contra las bandas publicitarias. 3 primeros puntos para Francia y Mbappé, que en principio no va a volver hasta los octavos de final. La de ayer fue una jornada de sorpresas en el grupo E. Cayó derrotada Bélgica 0-1 ante Eslovaquia y la victoria de Rumanía 3-0 contra Ucrania, que tuvo un triste protagonista, el portero Lunin, con 2 errores que provocaron los 2 primeros goles de los rumanos. El portero del Real Madrid pedía perdón.
Si se equivoca un portero es prácticamente gol, así que es un error que se nota más. Yo lo acepto, y yo lo entiendo, lo sé, ya he pedido disculpas. Tenemos que dar otro paso en otro partido.
Y para hoy los 2 últimos partidos para inaugurar el grupo F, a las 6 de la tarde en Dortmund, Turquía, Georgia. Veremos si con Arda Güler en el 11 turco, y a las 9 de la noche una de las favoritas, Portugal contra Chequia en Leipzig, con aluvión de checos en las gradas y con el debut de Cristiano Ronaldo en la que será su 6ª cita continental. El seleccionador Roberto Martínez espera lo mejor de su capitán.
O Cristiano tiene mucha experiencia, es el único jugador mundial de jugar en 5 europeos, que puede jugar un 6º. A su experiencia es importante. Precisamos de acreditar, precisamos de soñar. Si no soñamos, es difícil. Yo tengo 7 camisas, no trouxe 3 camisas.
En la actualidad de los equipos de Madrid, nueva noticia en el Leganés, nueva renovación, la de su capitán Sergio González, por una temporada más, renovación automática por objetivos cumplidos. Jugó 41 partidos y anotó 6 goles, es la 6ª renovación después de Miguel de la Fuente, Juan Cruz, Franquesa, Brasanac, Dani Raba y ahora Sergio. Veremos a ver qué pasa con el portero Diego Conde, su gran temporada no ha pasado desapercibida para muchos equipos que le quieren mejorar lo que está ganando en el Club Deportivo Leganés. Y hoy también Sergio Ramos se ha despedido del Sevilla, solo un año después de su llegada. La situación económica del equipo hispalense no invita al camero a quedarse en el acto, que ha estado acompañado por el presidente José María del Nido Carrasco. Ramos no ha desvelado nada sobre su futuro.
Yo no he tomado ninguna decisión actualmente, no he firmado con ningún equipo. Afortunadamente, pues bueno, hay opciones de cosas, pero por eso quería cerrar y finalizar mi etapa en el Sevilla Fútbol Club, pero no hay nada de futuro, nada firmado, no hay ningún compromiso, y quiero dejar claro también que no hay nada, ¿no?, firmado de cara al futuro.
En la previa del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se va a correr este domingo en Montmeló, ha hablado Fernando Alonso, pero ojo, no lo ha hecho sobre automovilismo, sino sobre su Real Oviedo, que también el domingo se juega en Cornellá el ascenso a Primera División. Alonso le desea lo mejor al equipo de su ciudad y desvela esta anécdota.
Con el Oviedo tengo un poco de superstición, porque la última vez que que fui a un partido fue el año en que bajaron a segunda y desde ahí lo tengo metido en la cabeza y solo volveré al campo cuando estemos en primera y por superstición. No quiero gafarles ahora que lo están haciendo tan bien y desearles toda la suerte.
La selección española de baloncesto sigue trabajando en Madrid con la mente puesta en el preolímpico de Valencia. Noticia de última hora, Alberto Abalde deja la concentración por unas molestias físicas ya con todos los internacionales, los jugadores de la NBA y también los jugadores que han acabado más tarde sus ligas, entre ellos Alberto Abalde, Sergio Llull, Juancho Hernán Gómez, Lorenzo Brown y Rudy, en el que será su último baile con la selección, quiere estar en París.
Yo siempre digo que cuando vengo aquí lo disfruto, ¿no? Gracias a Dios los conozco desde hace mucho tiempo, muchos del staff, hay mucha gente también nueva, pero muy contento de preparar un reto que tenemos todos muchísima ilusión y yo el primero.
Y una más de baloncesto, Carlos Alocen deja de ser jugador del Real Madrid, así lo ha anunciado el club blanco en un comunicado. A sus 23 años pone fin a 4 temporadas en la Casa Blanca. Y al otro lado del charco, los Boston Celtics han proclamado campeones de la NBA, han ganado 106-88 a Dallas en el quinto partido de la final y con 18 anillos son ahora mismo el equipo más laureado de la Liga Americana. Aventajan en uno a Los Ángeles Lakers. Escuchen a Porzingis, que arriesgó con 16 minutos jugados en la final. Y va a tener que operarse después de este partido. Criado en el Club Baloncesto Sevilla, en declaraciones a Marca.
Ahora sí me lo creo, ahora sí me lo creo.
¿Había llegado un sevillano tan lejos alguna vez?
Nunca. Intenté dar lo que yo podía al equipo y esta afición ha estado detrás mía todo el año y sobre todo ahora en playoffs y estoy súper agradecido y somos los campeones.
En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy será protagonista Saúl González, que ha pasado de ser jugador en activo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes a convertirse en el nuevo director deportivo. Y en tenis, pendientes de Carlos Alcaraz, que se estrena en Queens, primera toma de contacto con la hierba antes de Wimbledon. Su primer partido será en torno a las 3 de la tarde ante el argentino Francisco Cerúndulo. 12 minutos sobre la una, arrancamos con la Eurocopa.
La Eurocopa en Onda Madrid. Living memories got me through the door. All the notes in my melody.
De Kylian Mbappé abrimos este partido de la una en Onda Madrid. La estrella francesa que se fracturó ayer los huesos propios de la nariz, el tabique nasal absolutamente desviado, por mucho que él intentaba taparse con su mano en la retirada del terreno de juego, se pudo ver claramente esa desviación de la nariz. Tremendo trompazo el que se dio con uno de los defensas del equipo austriaco, y el francés, que fue de lo más destacado con su selección, con esa victoria por la mínima ante Austria, pues que afortunadamente no va a tener que pasar por el quirófano, pero que en principio parece que se va a perder esta primera fase de partidos antes de los octavos de final. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esas son las noticias. Ayer se descartaba esa operación, fue trasladado a un hospital
en Düsseldorf,
donde se estaba jugando el partido. Queda descartada la operación, pero evidentemente la inflamación es tremenda y va a tener complicadísimo no solo el partido del viernes ante Países Bajos, sino el de la semana que viene ante Polonia.
Queda de momento la operación, no sabemos si pospuesta. Es cierto que no se le va a intervenir durante la Eurocopa, pero tampoco es seguro que no le vayan a tener que operar cuando termine la Eurocopa, para que quede perfectamente arreglada esa nariz. De momento, como tú dices, la Federación Francesa de Fútbol se decanta por un tratamiento pasivo que, bueno, con la reducción de la fractura que tuvo lugar ayer de madrugada en ese hospital del Düsseldorf y con una máscara protectora que se le va a confeccionar, van a tirar hasta que Francia abandone la Eurocopa. Ya veremos hasta dónde llega. Lo que parece seguro es que, por supuesto, el viernes contra Países Bajos no va a jugar y ya veremos la evolución de esa lesión, marcará su estado y si puede o no puede jugar o participar algunos minutos en el último partido del grupo, que sería contra Polonia. Hombre, yo creo que si Francia va consiguiendo los resultados y evidentemente se tiene más o menos claro que va a conseguir clasificarse, como todo parece, para los octavos de final, me imagino que le reservarán y no arriesgarán, porque a pesar de que la máscara protectora la tenga que utilizar en todos los entrenamientos y en cada partido, no querrán arriesgar a que se lleve cualquier otro golpe accidental. Y la idea, como tú decías ahora en el inicio del programa, me imagino, es si se puede no contar con él hasta los octavos de final. Pero bueno, de momento lo positivo es que, evidentemente, si de momento no necesita intervención quirúrgica, quiere decir que la fractura tiene buen pronóstico. Y que para un deportista, sobre todo, más allá del daño estético, es el tema de la inflamación que le deja respirar. Eso es lo importante para un deportista y que no tenga complicaciones en las fosas nasales.
Sí, esa es la cuestión, ¿no? Ya no solo que los huesos se coloquen, que al final, hablando con profesionales especialistas, es lo más sencillo, sino que luego baje toda la inflamación.
Claro.
Y te permita respirar como se debe respirar en un partido de estas características para poder afrontarlo con garantías. Así que bueno, baja seguro el viernes ante Países Bajos y seguramente si Francia ya está clasificada lo reservarán también ante la selección de Polonia, que será el tercer partido de los franceses el próximo martes. Didier Deschamps ayer hablando de este encontronazo, noche negra, decía, al principio se temían lo peor y bueno, pues después asumiendo un poco la noticia de que van a tener que empezar a jugar sin él.
Con Kylian, la selección francesa siempre es mucho más fuerte. Si las noticias no son buenas, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo siempre va a ser más fuerte.
Pues tiene que ser más fuerte el equipo para sustituir a una de las piezas claves, Carlos, de esta Francia. De hecho, fue de lo mejor ayer junto con Kanté, que fue elegido mejor jugador del partido, el francés, hasta que se lesionó, provocó el primer gol, el pase en autogol de la selección austriaca, que supuso el único gol del partido. Y más allá de Mbappé, tampoco es que diera mucho miedo esta selección francesa. No sé qué sensaciones te dejó a ti.
Bueno, suele ser habitual. Esta Francia de Deschamps, yo desde luego, desde hace unos años, siempre pienso que tiene un potencial mucho mayor del que luego exhibe en el campo. No sé si porque su entrenador, que es un poco
amarrete,
sí, porque a Deschamps sobre todo lo que le interesa, lo primero es tener su portería cero.
Es la sensación un poco de Inglaterra, ¿no? De que tienen mucho potencial, sobre todo de medio campo para arriba. Bueno, Francia tiene mejor defensa, evidentemente, que Inglaterra. Pero que los jugadores, los entrenadores son de amarrar, de
ir a
resultados cortos y a ganar partidos.
Sí, bueno, Inglaterra incluso el otro día, después del gol de Bellingham, poco más. Es que yo a Foden no le vi, a Kane un poquito más, pero tampoco demasiado. Con lo cual, en el caso de Francia, pues yo creo que lo fían todo a eso, o casi todo, ¿no? A tener un equipo sólido, que evidentemente esa solidez se la da la defensa. Y luego ves un tío como Kanté, que está en Arabia, pero que sí que demuestra que tiene un carácter competitivo, porque físicamente, a pesar de ser un jugador ya muy veterano, sigue teniendo un nivel alto para la élite. Y a partir de ahí, pues todo al talento de Griezmann, de Mbappé y de lo que juegue por arriba. Y ayer le salió bien, aunque ya digo, tampoco hemos visto a Francia en los últimos años, cuando ha ganado, hacer grandes alardes, porque fíjate que incluso en la final del Mundial un momento en que lo tenían todo perdido y fue por la reacción casi individual de Mbappé que consiguió esos tres goles en muy poquito tiempo darle vida a la final. Así que veremos a ver, pero futbolísticamente no ofreció por lo menos nada que nos haga tener demasiado miedo.
Y Austria jugó muy buen partido y bueno, pues a pesar de que no pudo conseguir la victoria, ahora mismo con cero puntos igual que Polonia, Países Bajos y Francia empatadas a tres puntos en este grupo D. Hubo muchas sorpresas ayer. Esos son los aficionados de Eslovaquia celebrando la victoria ante la selección de Bélgica. Bélgica 0, Eslovaquia 1. Dani Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Bélgica jugó un buen partido, le anularon unos cuantos goles, pero Eslovaquia se lleva los tres primeros puntos en este grupo.
Sí, sorpresa de Eslovaquia, que por contra supuso el primer batacazo de Bélgica en esta Euro y una derrota dura, porque fue un partido en el que la suerte no le sonrió. Ya empezaron desde el inicio mal, con un gol de Eslovaquia en el minuto 6 y luego de cara a puerta, lo que has comentado, no estuvieron nada acertados. En la segunda mitad le anularon dos goles, los dos de Lukaku, el primero en fuera de juego y el segundo por una mano previa de Openda. Los dos goles en principio se dieron como válidos, pero tras la revisión del VAR terminaron siendo anulados. Y precisamente Lukaku fue uno de los más señalados tras el partido, porque aparte de los goles, tuvo varias ocasiones claras para marcar, no pudo hacerlo y recordó un poco al Lukaku del pasado Mundial, en el que se fue sin anotar. Y ya en Bélgica se habla pues de que vuelven los fantasmas de ese pasado Mundial, que Lukaku sigue sin estar acertado, que no hace gol.
pero no fue el único de Bélgica, porque ninguno estuvo ayer en su mejor versión. Y claro, ya lo decíamos ayer, de Bélgica se esperan buenas actuaciones, buenos partidos, porque tiene grandes nombres y sigue sin ser ese equipo que tendría que ser por los jugadores que tiene.
Es la eterna candidata, ¿no? Siempre Bélgica se
la eterna favorita,
eso,
sí.
Es la eterna favorita y siempre se
lo
queda.
Lo comentabais ahora, otra Inglaterra más. Uh-huh. Otra Inglaterra más que se espera mucho, pero no termina. Y uno de esos jugadores de los que se espera mucho es Yannick Carrasco, que ayer tras el partido tomó la palabra y esto fue lo que dijo.
No, un poco amargo, es normal, porque al final el primer partido siempre es muy importante en un torneo. Pero nada, está terminado. Quedan dos partidos importantes y tenemos que seguir y ir para adelante y ver lo que el míster nos va a contar para mejorar, lo que hemos hecho bien también y a seguir.
Eso es lo que tienen que hacer ahora, seguir adelante y olvidar ese mal inicio en la Eurocopa que ha provocado que salgan ya las primeras críticas hacia Lukaku, lo acabamos de comentar, y hacia el entrenador Tedesco por sus decisiones controvertidas en el 11. Y además, muchos se acordaron en redes sociales de Courtois. Le echaban de menos, lógicamente, al portero del Real Madrid y criticaban que no estuviese en la Eurocopa.
Bueno, y la otra sorpresa pues fue la victoria de Rumanía en este mismo grupo 3-0 ante la selección ucraniana, donde tuvo el lunar en la portería el portero del Real Madrid, Lunin, que no tuvo su mejor día.
No fue su tarde ni la de toda Ucrania. Lo único bueno que dejaron fue la imagen que se vio al principio del partido cuando salían todos envueltos en una bandera de Ucrania mostrando el apoyo a su país en un gesto que pasará la historia, pero a partir de ahí Ucrania no generó las expectativas que se operaban. Sí que es verdad que en la primera media hora estuvieron más o menos bien, queriendo llevar el peso del partido, pero aguantaron hasta el minuto 29, cuando un error de Lunin dio pie al primer gol, por cierto, golazo de Rumanía, y de ahí en adelante se le hizo cuesta arriba. No supo reponerse de ese golpe, y al poco de empezar la segunda parte, en 5 minutos, Rumanía sentenció el encuentro con 2 goles. En el 53 llegó el segundo de los rumanos, en el que Lunin podía haber hecho algo más, y en el 57 hicieron ya el tercero. Está claro que no fue la tarde de Ucrania ni la de Lunin, que al final del partido asumió su culpa y acabó pidiendo perdón por su actuación y por los errores.
Mi primer error ha cambiado el partido. Ya he pedido disculpas. Tenemos que dar otro paso en otro partido. Si se equivoca un portero es prácticamente gol. Con un poco de suerte se puede evitar, pero la mayoría de las veces es un gol. Así que es un error que se nota más. Yo lo acepto, yo lo entiendo, lo sé. Ya me ha pasado antes. Lo único que me da mucha pena por mis compañeros que han hecho un gran esfuerzo y trabajo y que mi error se ha complicado el partido.
La cara puesta fue la felicidad de Rumanía, que suma su segunda victoria en una Eurocopa. La primera la consiguió hace 24 años ante Inglaterra y ayer la segunda con presencia de un jugador del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, que fue titular y además jugó todo el partido.
Jugó todo el partido, sí, Ratiu, el jugador inconfundible con su pelucón azul de Rumanía. Bueno, pues fueron sorpresas en este grupo, ¿eh? Rumanía y Eslovaquia con sus 3 primeros puntos, Bélgica y Ucrania con 0 puntos y un Lunin que, además de reconocer esos errores y pedir perdón a sus compañeros, Carlos, le preguntaron también sobre su futuro en el Real Madrid, porque el portero, a pesar de haber sido una pieza clave después de la lesión de Courtois esta temporada, pues parece que tiene alguna duda sobre seguir o no en el conjunto blanco.
A ver, claro, tiene el aliciente es continuar en el Real Madrid, lógicamente, en eso ahora le vamos a escuchar. Claro que le querría seguir en el Real Madrid, pero aquí lo que siempre se ha contado es que Lunin valora la situación real que se le puede presentar esta temporada de nuevo, antes de la lesión de Courtois. Y es que futbolista que va a jugar prácticamente nada, algún partido de Copa hasta donde llegue la Copa, y poco más, si todo va bien, evidentemente, y si no hay ninguna desgracia, como le pasó este año a Thibaut Courtois. Así que su situación en el Real Madrid, de momento, no se sabe cuál va a ser.
Ahora estoy con la selección, estoy completamente 100%, estoy concentrado aquí. Y todo lo que pasa afuera, yo tengo un representante, así que no me preocupo de nada.
¿Pero tú te quieres quedar en Madrid?
A ver, en la vida nunca sabes, pero obviamente que sí.
Pues obviamente dice que sí quiere quedarse, pero que en la vida nunca sabe. Veremos a ver qué pasa con el futuro de Lunin y esperemos que mejore su actuación en esta Eurocopa. A vuelta de publicidad hablamos de la selección española.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
España, que hoy por primera vez ha saltado al césped. Ayer entrenaban en el gimnasio con trabajo específico para todos los futbolistas, así que solo Luis de la Fuente va a tener el entrenamiento que ha tenido hoy ya y el de mañana para preparar ese segundo choque del jueves ante la selección de Italia, Carlos. Y la novedad ha sido que por fin hemos visto a Laporte entrenar con el resto de sus compañeros y al mismo ritmo.
Lo poco que se ve, porque evidentemente los entrenamientos, salvo los primeros 15 minutos, son a puerta cerrada. Sí, hoy por lo menos ya ha aparecido, no sabemos todavía si en su totalidad, pero por lo menos ha estado en la primera parte del entrenamiento, el calentamiento, los rondos previos, etcétera, etcétera. No había sucedido hasta la fecha de hoy, así que buenas noticias. Yo me imagino que por bien que esté, a pesar de lo que dijo De La Fuente, que está en su papel el otro día, en el partido, antes del partido contra Croacia, me imagino que no va a tocar a día de hoy la pareja de centrales, no creo que tenga motivos para ello. Está bien que Laporte esté recuperándose, pero no creo que por ahí vaya a haber cambios de cara al partido contra los italianos.
No parece que vaya a haber muchos cambios, más allá quizás a lo mejor de la entrada
de Olmo
por Pedri, ¿no? Que fue un poquito de los más grises el otro día contra la selección croata.
Yo creo que De La Fuente, para él es un futbolista muy importante, Dani Olmo, y es verdad que llevaba sin competir desde el 3 de mayo, porque tuvo problemas físicos. Y el otro día jugó unos minutos. En los dos amistosos previos no jugó nada, ni contra Andorra ni contra Irlanda del Norte. Y el otro día fueron sus primeros minutos con la selección española en la segunda parte contra Croacia. Yo creo que la idea de La Fuente es darle cada vez más y, si es posible, meterle en el once titular, porque para él es un futbolista importante. Lo que no tengo tan claro es si va a ser de mediocampista con Pedri como principal damnificado o en los tres de ataque, que también lo hace a veces, en este caso jugando por la banda izquierda, con lo cual el que saldría de ahí sería Nico Williams. Son las dos opciones que tiene. Poco más, sinceramente. Luego, bueno, pues está la duda a lo mejor otra vez del lateral izquierdo, si a lo mejor para este partido contra los italianos prefiere a Grimaldo en vez de a Cucurella.
Pero estuvo muy bien Cucurella el otro día.
Sí. Lo único que, simplemente por cambiar el perfil, porque a lo mejor Grimaldo es un futbolista más ofensivo, que llega más, también es verdad que defiende menos, y por ahí le pueda dar cosas ante Italia que busque de una manera específica el seleccionador. Pero vamos, lo que tú dices, yo creo que con el 3-0 y habiendo salido todo bien, no va a haber muchos cambios.
Y luego estaba la duda de Morata y de Rodri, que los dos salieron tocados, pidieron pero en principio, bueno, pues son simples golpes, molestias, que no van a hacer peligrar su presencia.
Yo creo que no. Lo de Morata, además, el mismo Morata lo explicó.
Un golpe en la rodilla,
y eso hizo que se le cargara un poco la zona, el músculo, pero vamos, no tiene nada. Y lo de Rodri también, en principio, él advirtió algún principio de fatiga muscular y era mejor parar a tiempo. En principio no habrá problemas. Es más, Rodri tiene el hándicap de que vio la amarilla en esa jugada de penalti a favor de Croacia. Hombre, si se diera muy bien la cosa, pues seguramente pudiera forzar la segunda, porque los ciclos aquí son muy cortitos, son dos amarillas, te pierdes un partido, así que si se diera muy bien la cosa contra Italia, a lo mejor forzaría la segunda amarilla para no jugar contra Albania y pasar limpio ya a octavos de final.
El que va a tener que esperar su oportunidad en el banquillo es Martín Zubimendi, que hoy ha sido el protagonista elegido por la delegación de la selección española para tomar la palabra ante los medios.
Sí, salvo que Rodri al final no llegara por cualquier circunstancia, y ahí sí que a lo mejor entraría Zubimendi para sustituir al centrocampista madrileño, a Rodrigo Hernández. Él tiene claro que, por supuesto, con esta España se puede llegar hasta el final casi.
Al final creo que la confianza venía ya de antes, de todo este proceso que vinimos haciendo desde el primer día. La verdad que este primer partido te da un poco de tranquilidad, pero bueno, sin perder la perspectiva y todo en un contexto en el que queremos llegar lo más lejos posible.
Y también ha hablado Carlos sobre Italia, que es una vieja conocida ya en estas citas europeas. Nos hemos cruzado en 2008 en cuartos, en 2012 en la final, en 2016 en octavos y la última en 2021, que nos eliminaron en las semifinales.
En la tanda de penaltis, sí, es un rival habitual en los últimos torneos europeos, estos Italia, España, España, Italia, con suerte desigual, por lo menos en los últimos. Es verdad que en los grandes torneos que recordamos, como la Eurocopa 2008 o la de 2012, España consiguió superar a los italianos. Zubimendi también hablando del próximo rival de la selección.
Bueno, yo personalmente he coincidido y he tenido muchos partidos contra jugadores italianos. Creo que ese carácter competitivo lo cumplen cada uno de ellos y bueno, aparte de ese carácter competitivo, creo que pueden jugar a fútbol, a tener el balón y luego creo que defensivamente y en las áreas son equipos y jugadores muy, muy importantes, así que bueno, creo que son muy versátiles, tienen varias maneras de jugar, así que bueno, más allá de eso, centrarnos en lo nuestro.
Pues centrarnos en lo nuestro, dice Zubimendi, de cara a ese partido ante la actual campeona de Europa, la selección italiana, que bueno, ya escuchábamos ayer a uno de sus internacionales, Fratesi, ceder un poquito el favoritismo a la selección española. Les va bien también ese papel, aunque hicieron también un buen partido, sobre todo la primera parte, ante la selección de Albania. Ya hay colegiado para el partido del jueves.
El de la final de la Champions entre el Real Madrid y el Dortmund, el esloveno Slavko Vincic, el que va a pitar el España-Italia, que por cierto fue el árbitro también que pitó el primer partido de España en la última Eurocopa, la del 2021, en la que se jugó 2020, pero que se jugó en 2021. Así que Vincic, el árbitro de la final de la Champions, el que pita el partido del jueves.
¿Se juega este partido en Gelsenkirchen?
Gelsenkirchen, sí, la ciudad del Schalke, en el Auf Schalke Arena, el campo, sí, del Schalke, que también se puede cerrar el techo.
Sí, de localidad con 62.000, capacidad para 62.000 espectadores. Oh. Es una localidad al noroeste de...
Sí, está cerquita
de Alemania. Está casi en la frontera ya con Países Bajos, sí. O sea, muy pegadito a Países Bajos.
¿Y sabes
qué
es lo mejor de ese estadio, que yo he estado una vez?
¿El qué?
La cantidad de tuberías que tiene, porque tiene todo, tiene una fábrica de cerveza en su interior, una famosísima marca de cerveza alemana. Entonces, todos los bares, barras, están centrificados, llegan las tuberías de la fábrica y tienes allí cerveza... Te puedes poner
dentro
tibio
del estadio.
Lo que pasa es que está prohibida en la Eurocopa, pero en los partidos de la Bundesliga no.
Allí
así
corre
que,
la cerveza.
Oh, una cosa fabulosa. Ya tenía bueno, más hecha allí.
O pues sea, entre esos 62.000 espectadores va a estar el rey Felipe VI, que así ayer comunicaba a la Casa Real de que va a estar viendo a la selección española. ¿Algo más de la Roja?
No, bueno, mañana es el último entrenamiento. Van a seguir la misma dinámica que en el primer partido, que cambia con respecto al partido contra Albania. Pero mañana, digo, van a trabajar por la mañana en su lugar de concentración, en Donau Schingen, ahí en la Selva Negra, y luego por la tarde ya toman el avión hacia Gelsenkirchen, donde por la tarde ya en el campo, en el Auf Schalke Arena, hacen la rueda de prensa
y no
oficial.
Vuelven a entrenar, o sea, han decidido que no van a entrenar en ninguno de los...
No, antes de la previa de Albania, sí. No sé por qué, de la fuente a lo mejor va algún estadio que quiera ver más, pero frente a Albania sí que van a viajar por la mañana y sí que trabajarán en la previa del partido contra Albania en el estadio del partido.
Vale,
sí.
Pero en esta ocasión no va a ser así, entrenarán de nuevo en la Selva Negra, en esa localidad que ha dicho Carlitos tan bien y tan correctamente.
Más o menos.
Y después por la tarde viajarán ya a Gelsenkirchen y allí habrá rueda de prensa del seleccionador y un futbolista. Vamos con la jornada de hoy. Que se abra a las 6 de la tarde, Dani, con un Turquía-Georgia. Y con Arda Güler veremos a ver la joven perla del Real Madrid si en el 11 titular de los turcos.
Así es, hoy es el turno para Arda Güler y compañía. Y precisamente el del Madrid es la gran incógnita de este partido. Si va a ser titular o no, todo parece indicar que sí. Que finalmente Montella le pondrá en el 11 inicial. Hasta hace unos días no lo tenía tan claro. Había dudas sobre su papel dentro de la selección. No le terminaba de convencer al entrenador, pero es que mucha gente pedía que le dieran más galones, que fuese más protagonista, y parece que hoy sí que va a tener ese papel. Pero es que además de una incógnita, es una de las grandes ilusiones de la selección y de la afición turca, que va a estar muy presente en el estadio, en el Signal Iduna Park, el campo del Dortmund, porque en Alemania viven 2 millones de turcos o turco-alemanes que esperan con mucha expectación ver el debut de su selección y de Arda Güler, así que no estarán solos hoy ante Georgia, la Georgia de Mamardashvili y Carabasquelia, el portero del Valencia y la estrella del Nápoles, que por cierto va a ser el primer partido de Georgia en una Eurocopa, así que seguro que la ilusión no les va a faltar.
Y a las 9, Carlos, Portugal, República Checa, ganas de ver a una de las grandes favoritas y sobre todo a Cristiano Ronaldo, que va a jugar su sexta Eurocopa.
A mí me apetece verlo porque, claro, Cristiano lleva 2 años ya en Arabia y evidentemente es una liga poco competitiva. Es verdad que de todos los futbolistas estelares que se han marchado allí, caso de Kanté, caso de Brozovic, el otro día le vimos, el futbolista croata, caso de Benzema, pues es verdad que todos parece que han bajado su nivel, incluso Laporte, pero él sigue marcando goles. Claro, no es lo mismo marcárselo a los equipos de Arabia que a cualquier equipo de primera línea, de primer nivel europeo. Y tengo esa inquietud, no ver a ver cómo compite Cristiano Ronaldo, que es un animal competitivo, pero ver si estos 2 años en Arabia le han quitado algo de ese poder competitivo en la élite para enfrentarse a rivales de primer nivel, en este caso como son los checos.
Ojo a Pepe, que si juega un solo minuto va a ser el jugador más veterano en disputar una Eurocopa con 41 años.
Bueno, y Cristiano va a hacer 6 Eurocopas. Si juega, que jugará, será su sexta Eurocopa.
Será su sexta, Pepe sería su quinta, pero Cristiano sería su sexta Eurocopa. Y bueno, Portugal, que ha sido el único equipo que ha hecho pleno de victorias en la fase de clasificación, 10 triunfos en 10 partidos de la mano del español Roberto Martínez.
Hemos tenido un periodo de preparación muy bueno a nivel de grupo, entonces todos los jugadores están con muy buena energía, tranquilos, orgullosos y preparados. Queremos que todos los partidos sean difíciles y que de más que juguemos, más difíciles sean. Yo respeto muchísimo a República Checa con el estilo, con la forma de buscar el riesgo. Claramente va a ser un juego muy abierto y difícil.
Se le ha puesto acentillo portugués a Roberto Martínez a pesar de ser español. La República Checa, ojo, que tampoco ha perdido en los 9 partidos que ha jugado con el seleccionador Iván Hasek, y va a haber un bonito duelo de máximos goleadores. De hecho, lo fueron en la última Eurocopa, Cristiano y Patrick Schick, los dos con 5 goles. Ronaldo, como decíamos, su sexta Euro. Nadie ha jugado más Eurocopas que el jugador portugués. Jorge Torres nos da los detalles del paso por todas ellas de Cristiano Ronaldo.
Año 2004. Un joven Cristiano Ronaldo debutaba en la Eurocopa que se celebraba en su país natal, en Portugal. A sus 19 años mostró destellos de su inmenso talento, llevando a su equipo hasta la final con sus primeros goles en una Eurocopa. Aunque Portugal finalmente cayó ante Grecia en una sorprendente derrota que dejó a Cristiano totalmente hundido en lágrimas, el astro portugués no iba a parar hasta que consiguiese levantar un título con su país. 4 años más tarde, en 2008, Cristiano llegaba a la Eurocopa de Austria y Suiza con la Champions y el Balón de Oro bajo el brazo. Sin embargo, no pudo con Alemania y su Portugal quedó eliminada en cuartos de final. A Cristiano le tocaba seguir remando para conseguir su objetivo. En 2012, Cristiano llevó a Portugal hasta las semifinales de un torneo donde fue otra vez protagonista con el gol. Y donde volvió a caer, esta vez ante la España campeona de Europa y del mundo. Y llegó 2016, 12 años después de perder la final en su casa, Cristiano volvía a una final con su país. Lo hacía después de convertirse en el primer jugador en marcar en 4 Eurocopas diferentes. Nobody has scored more goals in the competition than Ronaldo, and nobody has scored more goals in the finals than Cristiano Ronaldo. Era el momento de la revancha de su vida, todo o nada contra la todopoderosa Francia, anfitriona del torneo, después de que un gol suyo metiese a los lusos en la final. Esta vez no iba a dejar escapar la oportunidad.
Pasaron 12 años y vamos a estar otra vez nuevamente en una final. Para mí es un orgullo. Siempre soñé en ganar algo por la selección. Espero que sea esta vez. Estoy muy confiante.
Y Cristiano Ronaldo, a pesar de lesionarse durante el partido, logró alcanzar la gloria, cumpliendo un sueño largamente acariciado.
Muy feliz. Era algo que ya buscaba mucho tiempo, desde 2004. Pedí siempre a Dios que me diese más una oportunidad, porque acho que los portugueses merecen, los nuestros jugadores merecen.
A la siguiente Eurocopa, Portugal, que llegaba como vigente campeona, cayó eliminada en octavos, a pesar de que Cristiano, a sus 35 años, demostró que tenía mucho fútbol que ofrecer, anotando 5 goles, siendo máximo goleador histórico del torneo con 14 tantos. Y aquí estamos, en 2024, a las puertas de otra Eurocopa para Cristiano Ronaldo, que con 39 años se prepara para escribir un nuevo capítulo en su increíble carrera y participar en su sexta Eurocopa para seguir ampliando su eterna leyenda.
La historia de Cristiano Ronaldo, un hombre de leyenda, 6 Eurocopas en su haber. Vamos con otro hombre que ha sido leyenda. Pero antes les cuento que acaba de sortearse el calendario ya de la próxima temporada. No suele ser habitual que un 18 de junio, Carlos, sepamos ya el calendario, pero esta vez lo han hecho así, a la 1:00 p.m. ha tenido lugar, una temporada que va a arrancar el 16 de agosto y que va a finalizar el 25 de mayo. Primera jornada, estos van a ser los emparejamientos para los equipos madrileños: Athletic Club de Bilbao, Getafe, Mallorca, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Osasuna, Leganés. Todos van a jugar fuera de casa.
Qué bárbaro.
Derbis, apunta en la agenda, Carlitos. Jornada 8, bien prontito, 29 de septiembre en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Y la vuelta de ese derbi en el Bernabéu será el 9 de febrero, jornada 23. Y los clásicos, Madrid-Barcelona, 27 de octubre. Esto suele ser habitual, más en octubre más o menos.
Sí.
Y en el Nou Camp, bueno, no sé, ¿será en el Nou Camp o ya...?
Bueno, pues yo creo que no,
¿no?
Pero vamos, ellos,
en mayo
ellos son
año
muy optimistas.
Viene,
en mayo.
11 de mayo.
Creo que iba a ser en marzo, pues a lo mejor no lo sé, bueno, cómo va a estar
mayo,
aquello.
En Barcelona,
ya veremos.
Barcelona, Real Madrid. Y la última jornada será Real Madrid, Real Sociedad, Leganés, Valladolid, Girona, Atlético de Madrid, Getafe, Celta y Rayo Vallecano, Mallorca.
Lo que no sabemos es cuándo va a ser el Leganés Oviedo o el Atlético de Madrid Español o el Real Madrid
Oviedo, bueno,
Oviedo o el
no
Getafe
sabemos,
Español,
claro,
digo,
sí,
porque
ha puesto
esto
ahí
es un lío.
Oviedo o Español.
Esto no sabemos.
Claro, claro. Es que se decide el domingo, el último ascenso primera. Y bueno, va a haber 5 parones, 4 de ellos de fechas FIFA y otro por Navidades. Así que bueno, pues ese es el sorteo del calendario. Vamos con otra leyenda, como decíamos, Sergio Ramos, que ha tenido un paso fugaz por el Sevilla. Un año después
sí.
Se marcha.
Bueno, era el año que tenía firmado y además con un sueldo pues casi testimonial para Sergio Ramos, evidentemente, no para nosotros, pero para un Sergio Ramos que creo que estaba cobrando 1 millón de euros, pues evidentemente no era lo principal el dinero. Sí, hoy ha puesto punto final, ha cerrado este año de contrato y su etapa definitivamente, claro, como futbolista del Sevilla, y él ha dejado muy claro lo primero... que sí, que él tenía la propuesta del Sevilla para continuar, pero que ha sido él el que ha tomado la decisión, porque él llegó con un año de contrato solamente a cumplir 2 objetivos y estos 2 objetivos se han cumplido.
Sí, al final los 2 objetivos eran homenajear a las personas, tanto Puerta, mis abuelos, José Antonio Reyes, a mi padre, a mi familia, y cerrar, por supuesto, esa herida que tenía también con la afición. Y yo creo que cuando se cumple esa etapa y esos 2 objetivos, yo había firmado un contrato con esa mentalidad. Yo creo que son objetivos, creo que en la vida, como en el fútbol, hay que saber decir adiós, cerrar las etapas, y yo creo que considero que este era mi momento después de haber cumplido esos 2 objetivos, homenajear a todos ellos y demostrar mi sevillismo de la mejor manera que sé, que es con rendimiento dentro del terreno de juego.
No ha desvelado dónde se va,
no.
Hay quien dice que Arabia y su amigo Cristiano le están tentando y otros hablan
sí.
De Estados Unidos.
Claro, está también Fernando Hierro allí, con lo cual están tirando de ahí. Es verdad que a él Estados Unidos le gusta mucho y seguramente tenga también posibilidades de estar en la liga de Messi y compañía. Bueno, está claro que él quiere seguir jugando y eso sí que ha sido rotundo esta mañana, pero de momento no ha desvelado dónde va a jugar porque dice que todavía no lo tiene claro.
Estados Unidos es un país que a nivel familiar pues también dice mucho. Lo mismo te digo una cosa que te digo otra. A día de hoy no hay absolutamente nada, ¿no? Con ningún equipo de ninguna parte. Gracias a Dios pues hay alguna que otra propuesta que pueda ser interesante, pero no me he sentado todavía a plantearme qué vamos a hacer o para dónde... ¿Para qué sitio, no, de la bola vamos a tirar, de derecha, izquierda, arriba? Afortunadamente, pues creo que el fútbol es rendimiento y, bueno, mi rendimiento está ahí y, bueno, ya veremos lo que pasa. Es cierto que Estados Unidos siempre ha sido un país que me ha llamado
mucho la atención por también la calidad de vida que tienen, la mentalidad, la filosofía, pero no quiere decir nada, ¿no?, a la hora de tomar después una decisión. Hay muchas otras cosas que hay que valorar antes de dar un paso así tan importante. No, para nada. A día de hoy pues me he sentido también físicamente muy, muy bien este año. Te persigue un DNI que otros pues tienen en cuenta, otros un poco menos. Pero sí que es verdad que yo tengo a día de hoy pues ese hambre de seguir compitiendo, de seguir jugando. Me siento sano y me siento bien para seguir. No sé si un año más, dos o tres, pero lo que está claro es que me gusta vivir al día y afrontar los retos en el momento que van viniendo, ¿no? Pero sí que es verdad que a un año o dos creo que sí me veo.
No parece, según comentan desde Andalucía o desde Sevilla, los compañeros de Canal Sur, de la oferta que le ha ofrecido el Sevilla le haya satisfecho. 3 millones más un contrato vitalicio, lo mismo que le ofrecieron a Navas. Así que, bueno, pues seguramente cobrará más donde vaya a estar el próximo año. ¿Se le ha preguntado otra vez por la selección?
Se le ha preguntado, sí, un poco por cómo la ve y si siente que podía tener hueco y que podría estar defendiendo los colores de España. Y él sigue RKR y lo tiene clarísimo.
Bueno, me hubiese gustado, ¿no? Como he dicho a lo largo de toda la temporada, ¿no? Que todo lo que ha estado en mi mano, de rendir bien y de aportar mi mejor nivel al equipo, pues he hecho todo lo posible, ¿no? Después, como dije en su día, ¿no? El fútbol a veces no es solo fútbol y hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Lo que dependía de mí, que era rendir bien con mi equipo, ha quedado reflejado y, bueno, me duele en el alma no poder representar a mi país en una Eurocopa, pero obviamente le deseo lo mejor a todos mis compañeros y me alegro, ¿no?, de que hayan hecho un comienzo tan bueno. Esperemos que España pueda hacer una gran labor en la Eurocopa.
Y la anécdota ha sido los dos números que lleva tatuados
en la
cabeza. Ya sí. Le quedan pocos sitios. Pues sí, ha elegido sí. También en la cabeza tatuarse dos números.
Sí, mientras tenga el pelo rapado se le ven. Luego cuando le crezca, ¿no?, pues los tiene en los lados laterales, encima de
en
las orejas,
sienes,
más
en
o
las
menos.
Sienes. Sí,
no, pero la sien es más esto, bueno, esto sí, es un poco más atrás, encima de las orejas, más o menos, un poco más arriba. Se ha puesto un 15 y se ha puesto un 93. El 93 yo creo que todos tenemos claro por qué es. Y el 15, claro, ha habido ciertas suspicacias por parte de los sevillanos. Dice, a ver si va a ser también por la 15ª del Real Madrid. Uh-huh. No, hombre, no. La 15ª del Real Madrid no. El 15 para Ramos es un número muy especial.
¿Estás en serio? No, eso es una etapa de mi vida, ¿no? Al final, los tatuajes que llevo por todo el cuerpo, todos significan algo, tienen una simbología. Y bueno, tuve la suerte de ser campeón del mundo con el 15, se vi campeón de Europa con el 15 y ojalá la selección pues tenga la misma suerte y podamos disfrutar todo de una tercera Eurocopa, pero es simbología pura y dura. Y después el minuto 93, que también marcó una etapa muy importante en mi vida.
En nuestro territorio de Madrid al tanto, y José Luis Poblador y José María del Toro nos traen la historia del jugador del Sanse, Saúl González, que ha pasado de ser jugador a director deportivo.
En nuestro territorio de Madrid al tanto os contamos hoy una historia bien llamativa. La de alguien que un día se acostó como futbolista en activo y casi al día siguiente se levantó como director deportivo. Y con solo 33 años, hablamos de Saúl González, el nuevo director deportivo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Muy buenas tardes. Además con un reto muy importante por delante. Es decir, empieza, bueno, pues con un Miura, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado durante toda esta temporada de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. La verdad es que nos sorprendió a todos un poco o un mucho la decisión de Saúl, porque había hecho una temporada inmaculada, porque estaba bien físicamente, porque solo tiene 33 años y porque pensábamos que iba a seguir jugando en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, que no iba a colgar las botas para colgarse la corbata de todo un director deportivo.
Nos escucha ya Saúl González. Saúl, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, 33 años, juegas más de 30 partidos la temporada pasada en la que rozasteis el ascenso a Primera Federación, pero cuelgas las botas a una edad que te permitía seguir jugando perfectamente. ¿Por qué das este paso, Saúl?
Bueno, pues la verdad que tampoco lo sé al 100%. Fue un poco inesperado, como dices, venía de jugar, ¿no?, mucha cantidad de partidos en los que me estaba encontrando bien físicamente y en los que he podido disfrutar del verde. Pero bueno, al final de temporada el presidente me lo propone un poco así de manera inesperada por unas ciertas cosas que ahora sí que ahí sentamos más en detalle. Y bueno, acepté el reto porque al final, aunque a día de hoy estoy bien para jugar, sí que lógicamente por edad mi futuro como futbolista no iba a poder desarrollarme profesionalmente, como creo que esto sí que es una oportunidad para empezar otro camino, y hay veces que se te presentan oportunidades que tienes que coger, y para mí esta es una de ellas, y más en el club de mi vida, en el que me ha dado la posibilidad de ser futbolista, pues bueno, pues también me la está dando ahora como para ser director deportivo, y la verdad que muy agradecido y sobre todo con mucha ilusión.
Suples a Alberto Lozano, que se ha marchado a la agrupación deportiva Alcorcón. Si te pregunté hace un mes, tú me dices que vas a seguir jugando al fútbol, ¿o ya tenías en mente cambiar el césped por el despacho?
No, o sea, a nivel de tan pronto, no, de hecho yo tenía contrato, hasta el día de hoy tengo contrato otro año más como futbolista, y bueno, el 30 de junio cambiaré el contrato que tenía como futbolista a director deportivo, pero me quedaba otra temporada más. Yo estaba encantado, o sea, había disfrutado mucho del juego, y ya te digo, ha sido un poco así rocambolesco. Sí que es cierto que, como te he dicho antes, al final por edad te planteas otro tipo de escenario, pero solo es mucho más lejano, no de una semana ser jugador a otra semana ser director deportivo. Eso no lo pensé así, se ha dado así, y la verdad que no me arrepiento para nada. Imagino que cuando empiece la pretemporada y me vea en el despacho, ahí es cuando seré consciente realmente de lo que he decidido.
Supongo que el camino de entrenador es más fácil de tomar para un jugador en activo o un jugador que se retira. ¿Tú tenías claro que iba a ser el de los despachos o como tú dices, ha venido todo un poco precipitado por los acontecimientos?
No, y sobre todo, Poblador, porque fíjate qué curioso, es que ahora se va a ver tomando decisiones sobre los que han sido sus compañeros hasta hace dos semanas, Saúl.
Sí, la verdad que bueno, es muy curioso, y también es, bueno, pues es una experiencia más. Los compañeros al final, pues los que no van a continuar, yo por mí me quedaría con el 80% o 90% de la plantilla, porque hemos hecho un año espectacular, y cuando se hace un año tan bueno, yo soy de los partidarios que hay que retocar en muy poco. Lo que pasa que bueno, cuando se hacen también buenas temporadas, los jugadores tienen cosas más importantes, y también hay que dejarles crecer. Entiendo la postura de los jugadores que se quieran marchar, y bueno, les deseo todo lo mejor. Y en cuanto a lo del despacho, sí que es verdad que yo llevo mucho tiempo ya con el tema de scouting. Es un mundo que me gusta, a nivel de poder ayudar al jugador, sobre todo yo lo adquiría más como a nivel de la representación, no tanto como de la dirección deportiva, pero bueno, es un mundo paralelo y que se puede compaginar. Es cierto que como entrenador no me veía, y lo que sí que tenía claro es que me iba a dedicar a algo de los fútbol, porque por desgracia es lo único que sé hacer medio bien. No se hace otra cosa que jugar al fútbol, hasta lo que he hecho ahora, y creo que de fútbol sí que puedo ayudar a los jugadores a crecer y a desarrollarse.
¿Y el MUS cómo vas? ¿Seguís jugando, por cierto, al MUS los jugadores de fútbol o no?
Sí, en este año éramos más de pocha, y la verdad que era bueno, el mejor yo, ¿eh? O sea, con mucha diferencia.
Me sirve, pues es que para ser director deportivo te va a tocar tirar mucho de pocha, ¿eh?
Sí, no, a la pocha la verdad que me gusta mucho, y llevándolo al mundo de la dirección deportiva, bueno, no sé si hay que hacer cosas de MUS o de pocha. Lo que sí que voy a ser como jugador, ¿no? Un tío directo, con las ideas claras, honesto, y bueno, pues sin engañar a nadie, siendo, creo que, buena gente. Y yo creo que a partir de ahí las posibilidades de hacerlo bien y de que te equivoques menos, pues son más altas.
Bueno, de hecho ya has debutado como director deportivo, ya has negociado como director deportivo, Edu Viaña, procedente del Illescas, y Fernando Fer Arta, del Unión Adarve, uno de los máximos goleadores, ya van a ser jugadores del San Sebastián de los Reyes. Ya son, sí, de hecho.
Sí, la verdad que muy contento con esas dos incorporaciones. Habrá más, lógicamente, porque como te he dicho antes, cuando hay un buen año a nivel deportivo, los jugadores suelen tener ofertas, pero queremos seguir un poco el mismo patrón. Creo que hemos disfrutado mucho este año del proceso, de sobre todo el día a día, ¿no? Desde dentro ha sido una gozada entrenar por el estilo de juego, y bueno, vamos a querer repetir un poco eso de este año, independientemente del objetivo final, que también somos muy ambiciosos con subir a primera vez, pero no es el objetivo principal. Nos vamos a centrar más en el proceso que en el objetivo final. No,
para mí el Sans hace una cosa que es maravillosa, que es tirar de gente de la casa, como Saúl y como Carlitos, que también es otra de las incorporaciones importantes para las próximas temporadas.
Tu mano derecha, exjugador también, ¿no?
Sí, fue compañero mío un par de años en Sans. Necesitaba a alguien que conociera un poco la tercera red, porque al final el mercado de Madrid es amplísimo. Y bueno, siempre hay que juntarse, ¿no? De gente que está preparada, que tiene ganas de trabajar, independientemente de si es amigo mío o no. Un amigo mío que considere que no está capacitado, que no me puede ayudar, no puede estar conmigo. Desde Carlitos es mi mano derecha, o sea, es mi apoyo, y bueno, pues agradecido a que esté conmigo, porque la verdad que creo que estamos haciendo un buen equipo.
Antes nos comentabas cuando concertábamos la entrevista que el objetivo primordial del Sans este año es disfrutar, porque es lo que habéis hecho la temporada anterior, ¿no? Y ese debe ser un poco el camino para, ojalá, que la próxima temporada consigáis el ascenso con un final más feliz que el de esta temporada.
Sí, te digo que el objetivo es disfrutar, porque soy de los partidarios de que si no disfrutas del día a día, del proceso, de lo que estás haciendo, de si no crees en lo que estás entrenando. Yo he tenido años que he estado jugando en equipos que al final entrenabas por casi obligación, porque es tu trabajo, porque has firmado un contrato y tienes que ir a entrenar, pero ibas a entrenar con pocas ganas. Yo en los años de Sanse, por ejemplo, el año de Mateo García, muy parecido también al año pasado, y bueno, pues quiero repetir esa sinergia, eso que siente el futbolista, de que sabe que va a ir a entrenar y que se va a desarrollar una idea de juego bonita, que va a disfrutar de los entrenamientos, que son entrenamientos con balón, con posesión, y bueno, pues vamos a intentar hacer disfrutar a la gente independientemente del final que tengamos, ¿no? Pero lo que sí que quiero es que el Sanse se caracterice por tener una idea de juego clara, que sea reconocible y que se cree un buen ambiente en el vestuario, que para mí es un aspecto súper importante para conseguir objetivos. Con malas personas en un vestuario, ya te digo yo que no se consigue nada, eso seguro.
Saúl, forzosamente tenemos que preguntarte por el entrenador, por Pablo Álvarez, que ha hecho gran trabajo, que tiene contrato en vigor, se ha marchado el director deportivo al Alcorcón, se ha hablado mucho de que se podía marchar también al Alcorcón.
Es que son un matrimonio, o sea, te tenemos que preguntar casi obligatoriamente.
¿Se queda, no se queda, qué pasa?
Bueno, en principio Pablo tiene contrato, lógicamente Lozano y es inteligente y querrá llevarse a Pablo al Alcorcón, pero tampoco tenemos muchas más noticias. Son cosas que va a llevar un poco más la propiedad. Yo a día de hoy cuento con Pablo porque tiene contrato, no puedo hacer otra cosa. Y bueno, yo soy el perfil de futbolistas que Pablo usa, independientemente de lo que pasa a final de temporada, que eso al final, ya te digo, es cosa del presidente de la propiedad, que si hay ese interés, que a mí a día de hoy no me ha llegado, pues lo tendrían que solucionar y buscar lo mejor para ambas partes.
Pero tu trabajo
es inteligente, Pablo es muy buen entrenador y puedo entender que pueda tener un interés en él.
Tu trabajo es buscar alternativas y estoy seguro que las está buscando ya, por lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, pues hay que hablar con diferentes entrenadores, pues si el tema Pablo al final se llegase a algún tipo de situación en la que no continuase, lógicamente yo no me puedo quedar parado en el mercado como director deportivo y como para mirar el bien del club, pero ya te digo, a día de hoy tengo que firmar jugadores que sé que a Pablo le vienen bien por su idea de juego.
Bueno, y además son jugadores muy contrastados. Creo que además en eso estás teniendo tino, estás teniendo acierto, y además jugadores que conocen muy bien la categoría y que si los has traído es porque son muy perfil Sanse, ¿no?
Sí, como la idea de juego, independientemente del entrenador que sea, está muy clara y una de las cosas que me plantea el presidente es que quiere que sea yo el director deportivo, porque lo he vivido desde dentro, sé más o menos el tipo de jugador también a nivel personal, repito que es súper importante. O sea, una mala persona que sea muy bueno no va a jugar en Sanse, eso es seguro, o lo va a tener más complicado, y a nivel de juego pues todos los jugadores van a estar más o menos cortados por el mismo patrón, porque creo que es el patrón el que nos va a hacer disfrutar a nosotros y en el que vamos a estar más cerca de poder conseguir el objetivo final.
Pues es la historia de Saúl González, exjugador, suena raro, pero es exjugador y ahora nuevo director deportivo de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Poblador, mil gracias.
Mucha suerte.
Saúl, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Y en una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Sí, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. El problema de narices de Francia afecta y mucho al Real Madrid, aunque parece que los madridistas nadie tiene que preocuparse. El francés jugará con máscara durante toda la Eurocopa y, como ya dijo que no iba a disputar los juegos, tiempo tiene de sobra para recuperarse tranquilamente y empezar la temporada en perfectas condiciones con el conjunto madridista. Además, muchas más imágenes de la Eurocopa, como por ejemplo las pifias de Lunin. Y les vamos a contar la historia de los hermanos Salvador, tres hermanos menores de edad que están dominando el mundo del motor aquí en la Comunidad de Madrid y en España.
Más deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buenas tardes.